1:07, estamos en COPE más Vitoria. Eguerdión, muy buenos días, saludos de David González en el control técnico, yo soy Alicia Calleja. Y si no estás en el 104.6, COPE más Vitoria, la nueva COPE más Vitoria, donde nos escuchas mejor, por favor, ya vete pasándote porque dentro de poquito solo vamos a emitir desde esa nueva frecuencia, 104.6 de FM. Bueno, estamos a 21 de marzo, es lunes. Ha comenzado ya la primavera. Deseamos que sea una buena estación para ti. Y también es el Día Internacional de los Bosques, que tenemos que respetar tanto. El Día Mundial del Síndrome de Down, tan importante también tenerlo en cuenta. Día Internacional de Nowruz, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Día Mundial de la Poesía, Día Internacional del Color y Día Mundial de la Marioneta, cada uno en su ámbito y todos con una importancia, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta, como decimos. Un día muy señalado por lo que vemos, 21 de marzo, en nuestras mentes siempre como comienzo de primavera, y también un día cultural. Bueno, cultural entre hoy y mañana, lunes y martes se nos suele ya empezar a ver la agenda de la semana. Estaremos con nuestro historiador, Eduardo Inclán, que además va a presentar mañana en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en Vitoria, aquí en la Florida, a una gran escritora y periodista que lleva, bueno, pues 35 años como periodista, otros tantos como escritora, colaboradora de esta casa de COPE, Julia Navarro, que tiene un nuevo libro que ella misma nos va a presentar, también lo hará con nuestro historiador hoy aquí en COPE y mañana en la Casa de Cultura, como decimos. Empezamos, pero primero repasamos cómo está el tiempo y el tráfico en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Idoia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a los avisos para hoy, informar de la ocupación de carril en la calle Portal de Foronda entre la Verde y el Mercadona, en América Latina y carril bus en Juan de Garay, en Avenida de los Huetos 81, en Cruz Blanca, en Herrería entre Pedro de Gaña y Plaza Virgen Blanca. Y por último, recordar de la ocupación de carriles en Beato Tomás de Zumárraga entre las calles Avenida Gasteiz y Sebastián Fernández de Lezeta, y en calle Iturritxu entre la rotonda con Paseo de la Zumaquera y Heraclio Fluvial. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, pues ya has visto, día nublado para recibir la primavera, ¿verdad? Podría llover incluso ocasionalmente, viento moderado del sur o del sureste con rachas fuertes, atención, y temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. No vamos a pasar de los 11 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Saludamos ya a nuestro divulgador cultural, el historiador Eduardo Inclán. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días, Alicia.
Bueno, y además buenos días tienen que ser así, porque tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántas personas están viniendo desde Ucrania, gracias a todos los voluntarios y voluntarias, esa generosidad y solidaridad? Y dicen que la suerte ahora es el tener un día a día normal, como los que hemos tenido siempre y a los que no le hemos dado importancia, ¿verdad, Eduardo?
Claro, al final nuestras vidas son, en ese sentido, más frágiles de lo que parece. Todo parece que está claro, que es evidente que vamos a tener siempre nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, pero luego la realidad te trae esta visión de que todo puede saltar por los aires. Primero fue la pandemia, ¿no? Y ahora está siendo con ver cómo todo un país se derrumba en pocas semanas, porque un país de al lado decide que no tiene derecho a seguir viviendo como vivía. Y por lo tanto, pues eso, vemos eso, como esas personas que tenían una vida como la nuestra, que querían más o menos lo mismo, ¿no?, que nosotros, tener una familia, tener un trabajo, tener un porvenir, cierta libertad para poder viajar, para poder moverse, para poder elegir dónde trabajar o en qué lugar de Europa trabajar, pues evidentemente se derrumba. Y dices, ¿y qué podemos hacer? Pues hombre, es complicado, porque individualmente podemos hacer muy poco. Por eso lo que toca es ser solidarios y trabajar de forma colectiva.
Lo que pasa que, bueno, es verdad, de forma individual a veces podemos hacer poco, pero se ha hecho como una piña, como unas ganas de ayudar. Bueno, ha habido gente que incluso quería coger su coche de manera individual e irse, ¿no? Sí que hemos visto que hay que hacerlo de forma organizada. El gobierno vasco ha puesto un mail al que debemos todos atenernos, ¿no? Que vamos a recordar, es refugiatuac@euskadi.eus, y para que todo se coordine y se haga bien y las personas que vengan lo hagan con nombre y apellidos y con todo bien registrado. Pero al final en comunidad sí ha habido, ¿no? Sí ha habido muchas ganas de ayudar también, Eduardo. Y de hecho, que vaya para largo, porque hemos de pensar que las personas que vienen aquí a convivir con nosotros lo van a hacer en todos los ámbitos. En educación, vamos a tener que compartir trabajos, vamos a tener que compartir muchas cosas. No es cosa de 3 meses o 4, no son unas vacaciones, ¿verdad?
Es que Ucrania, desde que se consiguió independizar de la Unión Soviética, ¿no?, desde el año 91... había sido como un país muy simpático, un país que quería salir a conocer el mundo, que quería que sus ciudadanos viajaran. No olvidemos que aquí siempre hemos tenido una asociación de niños de Chernóbil muy potente.
Sí, sí.
Y por tanto, digamos, los lazos con Ucrania son mucho más fuertes y mucho más concretos que otros países. O sea, es decir, yo entiendo cuando se nos quiere decir, hombre, los lazos con Filipinas o los lazos con Guinea Ecuatorial existen, pero es verdad que Ucrania en ese sentido es un país como muy simpático, porque enseguida que tú ibas a cualquier foro internacional conseguías ver a los ucranianos siempre estaban buscando a los españoles, siempre, o sea, digamos que había como una especial no relación que ahora se está viendo demostrada, porque ¿cuántos ucranianos estamos viendo que saben hablar castellano perfectamente?
Uh-huh.
O sea, es una cosa increíble.
Muy increíble, nos ha sorprendido muchísimo, y es por todos estos lazos que tú estás apuntando, Eduardo. Además, mira, aunque no lo hayamos vivido nosotros en persona, tenemos esos amigos. En mi caso, por ejemplo, una amiga que traía una niña desde pequeñita, que la hemos ido conociendo, que ha jugado con nuestros niños. Muchas, muchas personas conocemos, ahí tenemos lazos con Ucrania de alguna manera, y por eso es cierto que yo creo que los estamos acogiendo con ganas de que se sientan confortables y bien, que se sientan bien recibidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, tenemos ucranianos que tienen igual un añito, 2 añitos, y ucranianos que están llegando que tienen 20 años. Pero todos yo creo que se están sintiendo bien, bien recibidos por eso, porque hay una solidaridad y sobre todo eso, hay una empatía muy grande con ellos. Es decir, sentimos que lo que les pasa a ellos podríamos ser nosotros. Sentimos que sus anhelos y sus maneras de vivir son muy parecidas a las nuestras y, por lo tanto, esa relación todavía es más cercana. Uh-huh. Pero también es verdad que ese desarraigo que pueden sentir lo intentamos llenar, pues eso, con simpatía, y esperemos que esa simpatía y esa empatía continúen durante mucho tiempo, porque, claro, esto no es para una semana o para un mes.
Eso es.
Esto, desafortunadamente, va a ser para bastante más tiempo, porque desconocemos cuáles son los planes de Rusia y del presidente Putin para Ucrania, y por lo tanto estos refugiados, estamos hablando de más de 3 millones de personas que están huyendo de la guerra, pues claro, no sabemos qué va a ser de ellos, y por eso la Unión Europea de momento dice, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a acogerlos bien, porque lo que queremos evitar es que surja un problema como el que pasó cuando la guerra de Siria y 1 millón de personas entraron sin papeles por las fronteras de la Unión Europea.
Sí, efectivamente, Eduardo, y además cuando hablábamos de solidaridad, de lazos con el pueblo ucraniano, estábamos pensando, a ver, la solidaridad es con todo el que lo necesite, ¿no? Y vengan de donde vengan, eso desde luego, todos personas, todos derechos y todos igual, pero estábamos hoy pues hablando de este pueblo concretamente por todo eso que nos une, desde luego. Hablabas del desarraigo y lo vamos a enlazar, si nos permites, con una presentación que tienes mañana muy bonita de una escritora, bueno, una escritora con mucha solera, que además ha estado muchísimos años en periodismo, ha estado aquí en nuestra casa, en COPE también, y que mañana va a hablar precisamente de eso. Tiene un libro titulado De ninguna parte y habla del desarraigo. Julia Navarro, mañana nos la presentas aquí en la Casa de Cultura, ¿verdad?
Sí, sí, ha sido la editorial Plaza y Janés que me ha pedido que haga la presentación de esta escritora, que todos, aunque no la conozcamos en persona, todos hemos oído hablar de ella, todos hemos leído alguna de sus obras, porque sus obras han tenido muchísimo impacto, y además que ha sido eso, una periodista que ha estado en muchos medios como COPE, trabajando durante muchos años, y también por eso una persona que es una voz familiar para todos los que escuchamos a menudo la radio.
Pues nos ha hecho mucha ilusión que seas tú quien vaya a presentarla aquí, y ahora en unos segundos estamos con ella, Eduardo.
Encantado.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hablábamos, Eduardo Inclán y yo, de la escritora madrileña Julia Navarro, que ha trabajado aquí en la casa, en COPE, una reconocida profesional que ejerció el periodismo político antes de triunfar en la literatura, pero al que además durante 35 años de periodismo en política. Su enorme capacidad para contar historias se vio reflejada ya en su primera novela, que vio la luz en 2004, La hermandad de la sábana santa. Podemos recordar también el grandísimo éxito en 2010 con Dime quién soy, con adaptación a serie de televisión además, y también suma numerosos premios y reconocimientos. Ahora tenemos en la mano su último trabajo, del que hablaba Eduardo Inclán, que nos va a presentar mañana, una novela situada en nuestro presente y en el de dos libaneses con sentimientos de desarraigo y que lleva por título De ninguna parte, de Editorial Plaza y Janés. Es un libro donde refleja un tema, como decimos, de total actualidad, del presente, ese desarraigo que decimos y la crisis de identidad de las personas que han de abandonar su país por distintas situaciones. Julia Navarro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer tenerte con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias. Estoy encantada de estar una vez más en los micrófonos de COPE.
Bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa. Y está con nosotros Eduardo Inclán, nuestro compañero, que además mañana te va a presentar aquí en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, mañana martes por la tarde en Vitoria-Gasteiz, y que él, como historiador, además, yo creo que sabe valorar de una forma distinta todo lo que tú cuentas en tus novelas, que ya sabemos que no quieres contar historias sino acerca de los personajes, pero tan bien contextualizado, ¿verdad, Eduardo?, que al final nos hace ver la historia como ha sido y la que es en el presente.
Claro, es que esto es actualidad, pero es nuestra historia totalmente actual. Es decir, el conflicto israelí-palestina, aunque empiece en los años 40, sigue siendo actualidad en 2022. La guerra en el Líbano sigue siendo actualidad para nosotros porque seguimos teniendo soldados españoles allí. Entonces, evidentemente, esta novela es actualidad y es nuestra historia más reciente.
Desde luego. Es que, Julia, creo que hay que destacar la gran dedicación que tienes en esta labor de documentación de la que hablaba Eduardo, para que los escenarios de los personajes respondan exactamente al momento histórico y que no falte detalle, que estén muy bien construidos. Es mucho trabajo. Bueno, tú eres periodista ya, con mucho recorrido, y no sé si eso te ayuda algo, pero al final es trabajo y dedicación, ¿verdad?
Me ayuda muchísimo, ¿no? Yo siempre digo que yo soy una periodista que escribe ahora otro tipo de historias, que las escribo en las novelas, pero qué duda cabe que a mí el periodismo me ha dado esas herramientas para poder escribir estas historias. Yo creo que todos somos hijos del tiempo en el que nos toca vivir, y que si no, a la hora de escribir una historia, si no contextualizas, si no explicas cómo es de tiempo, no tiene sentido nada de lo que hacen los personajes, ¿no? Por eso ahí yo tengo siempre ese interés por explicar un poco cuál es el escenario, para que se pueda entender por qué hacen los personajes lo que hacen.
Uh-huh. Y luego, lo que sí te interesa también y muchísimo, así lo has declarado, es llevarnos a la reflexión mediante el viaje a nuestras actitudes, nuestros comportamientos, porque al final tenemos tanto que compartir, tenemos tanto que nos une en muchas ocasiones que a veces no somos ni conscientes de ello, ¿verdad?
Bueno, los seres humanos somos todos iguales, no importa dónde hayamos nacido. Otra cosa luego es las costumbres, ¿no? Las costumbres, las escalas de valores. Ahí es donde se produce en tantas y tantas ocasiones el desencuentro. La cuestión es cómo hacemos para que ese desencuentro no termine en tragedia, ¿no? Es decir, estos días que, por ejemplo, estamos viendo, hay muchos inmigrantes que se quejan de decir, oye, qué bien se está recibiendo Europa a los ucranianos. Sí. Y es verdad, estamos, o sea, qué menos que a un país que está siendo machacado, bombardeado, que está sufriendo un ataque bastante criminal por parte de Putin, pues qué menos que abrir las puertas y ayudar a todas esas personas que están perdiendo sus vidas. Pero también es verdad que, por ejemplo, cuando la crisis de Siria, cuando tantos miles de refugiados intentaban llegar a Europa, el recibimiento no era lo mismo.
Ya.
Porque ahí es donde se produce el choque, el desencuentro entre dos mundos diferentes, dos mundos que tienen formas de vivir, formas de entender la vida de formas diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un problema sobre el que todos deberíamos de reflexionar.
Desde luego, sobre todo con ese choque cultural con el que se topan estas personas, que tú es lo que vas a reflejar en este libro, ¿no? Cuéntanos acerca de Ninguna Parte.
Bueno, de Ninguna Parte yo lo que intento reflexionar es sobre el desencuentro profundo que se está produciendo en las últimas décadas entre Oriente y Occidente. Pero de esto Eduardo sabe mucho más que yo, y además los historiadores, bueno, pues tienen unas explicaciones precisas y científicas de por qué. Yo lo que me dedico es un poco a decir, bueno, se está produciendo esto, ¿y qué le pasa a la gente que tiene que sufrir las consecuencias de ese desencuentro? ¿Qué le pasa a los actores de ese desencuentro? Y a mí me interesa siempre en todas mis novelas hacer un viaje al interior de las personas, no para justificar lo que hacen, sino para intentar entender por qué llegan a hacer determinadas cosas, ¿no? Porque un chico que sueña con ser ingeniero, pues un amanecer en el sur del Líbano, su vida salta hecha pedazos con la muerte de sus padres y termina siendo un terrorista. Bueno, ¿qué le ha pasado? Yo lo que hago es acompañar al personaje en toda su trayectoria, no justificarle, porque yo nunca voy a justificar la violencia, nunca voy a justificar el terrorismo, ¿no? Porque hay personas que en las mismas circunstancias pues no se dedican a matar a los demás, pero sí intento explicar qué le puede pasar a un ser humano para terminar convirtiéndose en un monstruo.
Bueno, Eduardo, pues ya has visto, ¿no?, lo que dice Julia, que de la historia sabrás tú mucho más. Ella pone en contexto y habla de los actores, ¿no?, y de lo que llevamos dentro, cada uno de nosotros, y cómo nos puede chocar al cambiar. Nada fácil ponernos en su piel, ¿eh, Julia? Eduardo, nada fácil, que es lo que tú has hecho.
No, Julia, la verdad es que es una novela de muchos sentimientos.
Sí. Nos va a llevar a la reflexión, como ya dice, y a los sentimientos también. Igual también nos hace sufrir un poquito, ¿no, Julia? Pero es lo que hay, es la realidad.
Yo lo que creo es que se trata sobre todo de reflexionar, ¿no? Si nos toca el corazón, pues mejor que mejor. Pero los problemas se arreglan desde la razón. Y yo lo que intento es en esta novela es reflexionar sobre ese desencuentro. Estos días estaba celebrando en París un juicio muy importante, el juicio contra los autores del Bataclan, los que atentaron con una sala de fiestas, ¿no? Yo estaba siguiendo con mucho interés este juicio, ¿no? Y a veces pensaba que los personajes parecía que se habían escapado de mi libro, porque eran personajes que decían, uno de ellos decía, yo me he educado aquí, yo me he educado en Bruselas, he ido al colegio, no tuve grandes problemas, pero odio a Occidente, odio sus valores, odio, Occidente es un lugar donde nadie cree en nada, donde todo el mundo es ateo, entonces empezaba a decir una serie de disquisiciones de por qué había tomado la decisión, bueno, de formar parte nada menos de un comando que provocó la muerte de un montón de seres inocentes que estaban aquella noche en el Bataclan, ¿no?
Sí.
Entonces, es decir, ¿qué le lleva a esa persona a hacer eso? Esas son las preguntas que yo hago y que están planteadas en el libro.
Decías con la novela Dispara, yo ya estoy muerto, que era la más difícil que habías escrito. Julia, ¿con esta se ha superado el nivel o es otra cosa distinta y no se pueden comparar?
No, es distinto. No, yo creo que no se pueden comparar. Aquella era una novela que, con permiso de Eduardo, pues sí tenía una una más histórica, ¿no? Y esa es una novela más actual de hoy, aquí, ahora, ¿no? Y es una novela más de nuestro tiempo, que nuestro tiempo es historia y que dentro de unos años pues los historiadores nos explicarán por qué ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Pero es una novela más actual. En la otra yo sí que me arriesgaba mucho porque nada menos que me remontaba a finales del 19 para terminar contando pues cómo había sido la creación del Estado de Israel y por qué están pasando muchas de las cosas que pasan hoy en día en Oriente Medio. Uh-huh. Esta es una novela con un planteamiento distinto, es una novela que trata de algo que está sucediendo hoy aquí y sí. Ahora, que como decía antes, ese desencuentro.
Otra cosa. Y ya para terminar, que te has convertido en peregrina, Julia, ¿cómo es eso? Que creo que este año sigues el camino, ¿no?
Bueno, lo hice el año pasado.
También,
y lo voy a hacer este.
Qué bien, ¿no?
Porque como este año también va a ser año compostelano,
claro.
Dos años seguidos, pues mira, en cuanto termine el 16 de junio la Feria del Libro de Madrid, ese día, ese día yo me voy a ir a empezar otra vez un nuevo camino.
Que eso da también para reflexionar, ¿verdad? O para distendir la mente igual un poco, ¿eh?
El camino es un camino sobre todo interior, es un camino en el que te encuentras, te ayuda a intentar a encontrarte a ti misma. Y vivimos en medio del ruido, ¿no? Y es vivir durante unos días en el silencio del camino, sí. Te ayuda a recomponerte por dentro.
Bueno, pues Julia, Eduardo, mañana os veremos a los dos. Será un placer a todos nuestros oyentes en COPE Vitoria que sepan en la Casa de la Cultura. Eduardo, ¿es a las 7:30 de la tarde?
7:30, abriremos puertas un poquito antes, pero encantados de recibir a todos los vitorianos que quieran acoger a Julia, que estamos encantados que vuelva a Vitoria una vez más a presentar uno de sus libros.
Estoy deseando mañana que nos encontremos, Eduardo, porque siempre escucharle pues es aprender.
Sí, es aprender con vosotros dos, es un placer que os tengamos.
Con Eduardo.
Con los dos, con Julia Navarro, Eduardo Inclán, seguro que está de acuerdo conmigo, con los dos, es un placer. Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.